dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. Último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar.
Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming. Before we get lost, let me ask you.
El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say. Worthy of every breath. Trampoline, Trampoline, del trío Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard.
I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air, I never land, just flew a bit. As I'm looking up, suddenly the sky.
Mark Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di. De Luis Fonsi sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola.
You don't have to be sola, you don't have to be here alone. If you wanna slow down, then slow down, it's only losers. Just tell me where I'm going, I'll follow your love. And showing up alone, but we're leaving as one. You don't have to be sola, you don't have to be here alone. You're with me.
Y cerramos con la canción más sonada en la radio latina, según Billboard, HP, de Maluma.
Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el mundo se sienta peor.
Ella no está buscando novio, cuenta conmigo, mujer. Yeah.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabao sea Santísimo!
Buenos días, Cuba. Muy buenos días para todos aquellos que madrugan durante el fin de semana en cualquier pueblito, campo o lugar de nuestra isla. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta desde Radio Martí para compartir con ustedes este espacio con música, comentarios y temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Amigos, yo soy Maite Rodríguez, su periodista y amiga, y quiero decirles gracias por estar aquí conmigo en su programa. Hoy tenemos una cita especial. Tenemos una compañía de lujo, un artista invitado, un productor musical, un cantante de éxito y un cubano auténtico, noble, una persona que yo aprecio muchísimo y que su música me ha hecho reír, sonreír, bailar y disfrutar durante años. Hay un tema que lo identifica, que es su marca registrada. ¿No es suya la canción? Es de Simón Díaz, un venezolano. Pero este tema en su voz, con su impronta, con su magia, ha hecho de este músico cubano el mejor. Vamos a hablar hoy con Roberto Torres. Y quiero presentarles a ustedes, por supuesto, el tema que lo identifica.
Así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
Amigos, ustedes ya saben de quién estamos hablando hoy. Esta canción lo hace único, irrepetible. Roberto Torres, ese gran cantante cubano, ese amigo, ese gran artista que ha identificado a Cuba dentro y fuera de nuestra isla. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Maite. Tú no sabes la alegría que me da poder escuchar tu voz y esa presentación tan bonita que hiciste. Esto, como es un programa en vivo, ahí hay que perdonar todo lo que pueda pasar.
Muchas gracias.
Seguro, porque cuando tú estás grabando un programa, tú grabas, miras, entras, sales, vuelves, no, te cansas. Pero en vivo, así como tú lo estás haciendo, ese es el programa que me gusta a mí, porque todo lo que sale es natural.
La idea es esa, y la idea es pasarla lo mejor posible, y que la gente en Cuba, que no te conoció, porque hay mucha gente en Cuba que no conoce tu obra o no te conoce personalmente, pues que sepan en las distancias cortas quién es y cómo es ese.
Bueno, la mayoría, posiblemente la mayoría de las personas que me conocieron hoy en Cuba, cuando yo empecé en el Conjunto Universal de Melena del Sur, empecé con 16 años.
¿Eras un niño?
Sí, siempre me gustó cantar. Y un amigo mío, que era el cantante principal del conjunto, Ernesto del Castillo, me dijo, ¿por qué tú no vienes y cantas y trabajas con nosotros? Y entonces yo le pedí permiso a mis padres y me dieron la oportunidad. Y fui y ensayaba con ellos. Después fue cuando Quino Morán se fue de la Swing Casino de Rafael Solís, de Winnes, se fue a los Hermanos Castro. Y entonces yo me fui del Conjunto Universal de Melena del Sur y pasé a la Swing Casino. Y después le presenté a Ulises, que era el director de la orquesta, y le presenté a Lino Urre. Uh-huh. Y entonces Lino, esa canción, había una canción que era muy famosa en esa época en Cuba que se llamaba El Peletero. Y entonces se la sabía y la cantó con el conjunto. Ulises le cantó, le encantó, y él se quedó por mí ahí y yo pasé a la Swing Casino. Hacía la suplencia de Quino Morán en el Alibar.
Ah, en el Alibar, famoso Alibar
también,
en Cuba.
Con la orquesta de Moisés, saxofonista.
Yo te decía al principio que muchos cubanos jóvenes, porque como tú te fuiste de Cuba muy jovencito,
sí,
mucha gente joven de hoy.
Yo salí de Cuba con 19 años.
Claro, y luego en Cuba no te radiaron, como Roberto Torres. Entonces la gente joven no te conoce a ti. Los padres nuestros sí, y aquí en el exilio todo el mundo, no solo te conocen, te adoran, te quieren los artistas.
Gracias a Dios, mira. Yo siempre he dicho lo mismo, cuesta más trabajo portarse mal que bien.
Así es verdad.
Y yo con honestidad me siento de mi público latino completo, en lo que es el de todo colombiano, venezolano, hondureño, nicaragüense, guatemalteco, mexicanos, yucatecos.
Todos,
gracias a Dios, han sido muy buenos conmigo.
Es verdad. ¿Sabes qué? Cuando hablábamos ahorita al principio de la canción Caballo Viejo que te identificaba, y hablábamos de Simón Díaz, ese gran autor venezolano, yo decía, bueno...
Tío Simón. Como todo el mundo
cuéntame,
le dice,
cuéntame esa relación que tuviste con este gran compositor.
Fíjate, yo cuando empiezo mi compañía, como en el año 79, empiezo mi compañía de disco, y entonces Ernesto Aue, que era el presidente de Palacio de la Música en Venezuela, se preocupó mucho por la compañía de nosotros y estaba interesado en distribuir nuestra compañía en Venezuela. Y yo le di la oportunidad que lo hiciera y entramos en negocio y él pudo hacerlo. Entonces ahí yo fui a Venezuela, me presentó a Simón, lo conocí a Simón, un tipo maravilloso, que Dios lo tenga en la gloria. Una persona fantástica, cariñosa, bien carismático, pero divino ese tipo. Y una inteligencia increíble. Y entonces él prácticamente, cuando me manda el Caballo Viejo, que me lo trae Ernesto Agüe, le dije, Ernesto, ¿qué me importa a mí que dos animales estén haciendo el amor? Eso es un problema de ellos. Yo no tengo nada que ver con eso.
¿No?
Yo no tengo nada que ver con eso. Dile a Simón que me mande otra cosa, pero esto no. Entonces dile, mira, vamos a una cosa. Yo tengo que ir a Venezuela la semana que viene. Hazme un favor. Dile que lo invito a desayunar para que me diga qué quiere decir con esto, porque yo no entiendo.
No te convencía.
Y así mismo fue. Desayuné con él y cuando me hizo la historia de lo que le pasó, le dije, esto es para toda la vida.
Cuéntame, ¿qué le pasó?
Bueno, es que...
Ya se puede contar.
No, porque todavía la viuda está viva. Ajá. Y no conviene.
Bueno, pero
y sus hijos están vivos también.
Bueno, pero inferimos muchas cosas.
Pero fue una persona que se enamoró rotundamente, no quiso tener problemas con eso porque su finca colindaba con la finca de las familiares de la muchacha, que era también locutora de la radio. Son cosas que no, nada, que le pasa a cualquiera. Pero ese no es el problema. El problema mayor es que Después ella le dijo, no, aquí no hay problema ninguno. Una vez que tengamos romance, tú por tu lado, yo por el mío. Nos vemos mañana por la mañana en la emisora. Y entonces, buenos días, tío Simón, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿y usted cómo está?
Una buena estrategia, entonces.
No, sí. Y gracias a Dios, entonces reflejó ese problema, en dos animales. Entonces, él es el caballo viejo y la otra, la muchacha, la potra.
La lazana.
¿Tú me entiendes?
Sí.
Y yo le dije, hiciste una cosa para toda la vida. Porque mira, Maite, hay una cosa que no se puede negar. Y es que a la mayoría de los viejos, te hablo de viejos, cuando se habla de problemas de enamoramiento y de problemas de esa índole, la mayoría de los viejos les gusta tener un pollo joven, aunque sea para mirarlo.
Solo aunque sea para mirarlo, sí.
Porque es como decía el tipo, el viejo que le dijo a la muchacha joven, dice, tú no sabes lo que yo hago con los dedos. Y tú no sabes lo que yo hago con los dedos. Y la muchacha le dijo, chico, ven para acá. A ver, ¿qué es lo que tú haces con los dedos? Y el tipo, mira.
Bueno, es sencillamente una canción para la historia. ¿Cómo te ha marcado esta canción a ti?
A mí no me ha marcado, porque yo te soy honesto. Yo considero que los santos están todos en la iglesia. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Y lo que pasa es que divulgar las cosas que uno hace, eso no es ni de hombre, ni es...
Sí, pero me refiero al hecho de que esta canción, cuando uno la escucha, uno piensa en Simón Díaz, pero sobre todo te ve a ti primero.
Sí, pero ¿tú sabes por qué? Porque desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente porque cuántos compositores no hay muy buenos que el público no los identifique a ellos, porque como sí. No lo dicen... Los locutores no lo dicen quién es el compositor, sino que simplemente Roberto Torres con el caballo viejo. Entonces ellos piensan que la canción es mía. Uh-huh. No, la canción no es mía. La canción es de Simón Díaz. Pero yo me identifico con él porque yo fui la persona, dicho por él, que se la hizo famoso en el mundo entero. Yo nunca pensé viajar a África solamente por el caballo viejo.
Mira tú dónde ha llegado esa canción.
Yo pensé siempre en viajar a las veces que he estado, 16 veces he estado en África, entre Cotonú, Camerún, Gabón, Ivory Coast, Guinea. 16 veces he estado yo en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces son el son montuno, le encanta a ellos. La música vieja cubana le fascina, Celina y Reutilio, Portavales también. Y ellos cuando sienten una guajira sienten como una cosa distinta.
Una cadencia distinta.
Positivo. Sí. Y igual que el son montuno, Chapotín, Álvarez, el otro, toda esa gente son bien famosos en África. Entonces yo por eso que hice la compañía, porque cuando ya Cuba no quiso hacer nada de esas cosas, la hice yo.
Claro, ahora hablabas de Portavales. Y tienes un disco de homenaje a Guillermo Portavales. ¿También conociste a Portavales? ¿Trabajaste con él?
Yo conocí a Portavales como conocí a Radegunda Lima, al dúo Los Compadres, porque trabajábamos en Radio Cadena Habana juntos los domingos. Conocí a las mujeres de Anacaona.
Ah, las Anacaona.
Porque a la mamá de Alfredito Valdés, el pianista que yo tenía, sí. Que es el que me hacía los arreglos. Alfredito, que es el arreglista de Caballo Viejo. Y la mamá de él era bongocera.
Sí, claro, las Anacaona todas eran grandes mujeres. Grandes.
Estaba casada con el papá de Alfredo, que era cantante del Sexteto Nacional, de Alfredo Valdés, hermano de Vicentico Valdés. Y entonces, es una historia, yo tengo para hacer un libro, yo lo viví.
Qué bueno.
A mí nadie me dijo nada. Yo todo lo que yo hablo lo viví, y lo vi, y lo pude palpar.
Se decía Portavales porque me gustan mucho las canciones de él, esas guajiras. Son realmente hermosas, ¿no?
Es que por eso fue que yo cogí el vallenato y lo llevé al salón a bailar por Portavales. Ese fue el que me dio la inspiración de yo poder hacer eso. Pues cuando él cogió el puto guajiro y lo llevó al salón para que lo bailara,
claro.
La guajira.
Y el vallenato, ¿no? Colombiano encaja muy bien en ese formato.
Seguro, porque el vallenato no tiene clave, ahí no hay clave, ahí lo que hay es van a divertirte, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo que en realidad el que le gusta bailar tiene para bailar. Entonces yo hice una mezcla de conjunto con charanga, con orquesta típica cubana, que es como se llama eso, y lo ligué los dos y ahí salió los vallenatos. Entonces, ¿qué busqué? Vallenatos clásicos, que le trajera remembranza a la gente. como El Cantor de Fonseca, Río Crecido, La Parranda para Amanecer, El Testamento, Gueregueres, todas esas cosas. Y le puse el acordeón para poder identificar.
Sí, ese es el alma del vallenato, como también es el acordeón el alma del tango. Son ritmos muy diferentes, pero el acordeón...
Tango y muchas cosas francesas también.
Francesas también, sí, señor. Oye, mira, vamos a escuchar ahora con los amigos Amorosa Guajira de Portavales en tu voz.
Caramba,
una versión muy bonita, ¿eh?
Campiña, donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ven, que la tarde se muere y mi alma preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
Robert, a mí esta canción me gusta mucho por la melodía, por la letra, por la dulzura que tiene. En todo momento es como si nos mantuviera enamorados, ¿no?, de lo que es esa guajira, esa mujer campesina, ¿verdad?
Fíjate, es una de las cosas más grandes que está pasando en estos momentos en el mundo, no es aquí solamente en el mundo, es que la gente está perdiendo ese amor hacia el prójimo. Y ya nadie piensa en lo demás, sino piensa en el momento, él, cómo me siento yo. Pero es que para tú sentirte bien, la otra persona tiene que sentirse bien también.
Sí, y esa relación de afecto a nivel sentimental, es como, de cuidar, es como, la relación de pareja se ha perdido también un poco.
Es como los matrimonios. En un matrimonio, si tú vas a deshogarte tú solo, y la otra persona, ¿qué? ¿Qué pasó?
Hay muchas canciones de esa época, hay muchas canciones de Guajira que tienen...
¿Cómo, no?
Que te traen al alma ese sentimiento de tranquilidad, de disfrutar, ¿no?
Hay muchas canciones, muchísimas canciones. Yo tengo grabado una canción también de hace mucho tiempo que se llama El Madrugador.
Ay, El Madrugador, la versión del Madrugador me encanta.
Eso es una tremenda letra, sí. Y tremenda melodía que tiene. Y a veces tú la tocas y la gente no entiende, porque es que... Ahora lo que importa es, se me acabó la gasolina, sí, esto qué raro.
Es otro momento, pero yo creo que hay que cuidar esa música cubana, esa música de siempre, esa música campesina.
Es que uno tiene que cuidarse el espíritu amoroso del ser humano.
Es verdad. Tú que has cultivado todos los géneros, casi todos los géneros, la guaracha, el son, ¿qué es para ti efectivamente esa música campesina? ¿Cómo te llega, no?
Mira, yo iba de vacaciones de Guine a Pinar del Río, al entronque Herradura. Ahí vivía un tío mío que le decían Juanillo, y vivía una tía mía, Virginia, que vivían en el entronque Herradura. Esa gente tenía finca y tenían, sembraban tabaco y sembraban arroz. Ahí aprendí yo a guataquear arroz, a espalillar tabaco con mis primas, que fueron las que me enseñaron esas cosas. Y tenía un tío que iba mucho a Consolación del Sur a llevar gallinas y cosas, que tenía un criadero de su casa. Entonces ellos por la noche se reunían en un bajareque, se puede decir, de yagua y guano y cosas de esas, y ahí había como una bodeguita y nos alumbrábamos con quinqueos, una lámpara con lubricante. Que he hecho, bueno. Y yo me sentaba, siento, yo tenía 10 años, no se me olvida nunca, y yo me sentaba ahí y ahí venían todos ellos con guitarra, tres y cosas de esas, y empezaban a inspirar. Y yo decía, Dios mío. Yo, siendo un muchacho, decía, caballero, lo que es la vida. Esta gente no puede tener la preparación y no pueden saber ni las palabras que están diciendo qué significan. Y tú te quedabas frío, como rimaba todo.
Como improvisaban, y, como... No. Era una poesía.
Oye, fíjate que aquí hay uno que yo le grabé al papá de Pedro Adrián, le grabé de un señor de Bahía Honda, que dice, cuando el lomo del caballo era el único transporte, en el sur como en el norte, en enero igual que en mayo. Cuando el lomo del caballo era el único transporte en el sur como en el huerto, cuando la comida que se hacía era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas. Pero qué bien se vivía. Y por ahí seguía diciendo a la guajira ese hombre. Y yo dije, caballero, qué cosa más grande.
Porque la poesía no necesita solamente escuela, necesita sobre todo sentimientos.
No, y decir en realidad cómo te riman las cosas.
Sí.
¿Tú sabes? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé prácticamente, yo te cogía y te empezaba a cantar la guajira y yo... Te hacía como así es Benny, que me enseñó. Benny me enseñó, me dijo un día, mira, esto es así, 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 así. No se me olvidó nunca.
O sea, que trabajaste muy, muy cerca de Benny.
Porque
mucho
yo
tiempo.
No he aprendido música por eso, no. Estábamos tocando el 6 de enero del 59 en Guinness.
¿Qué fecha, no? Acababa de pasar
6
todo.
6 de enero, y se había muerto un señor que se llamaba, que fue alcalde de Guinness, que se llamaba Jaime Quintero. Y entonces él...
Porque tú eres de Winnie, perdón.
De sí. Winnie, sí. Y entonces él... yo estábamos cantando y cuando yo termino de la orquesta de la Swing Casino termina de tocar su set, yo me bajo, ¿verdad? Porque la tarima estaba al techo. Y entonces yo bajo y me dice Benny, oye, Negrito. Y yo seguí caminando. Oye, Negrito, ¿es contigo? No, yo seguí caminando. Y me dice Rafael Solís, Roberto, el maestro te está llamando. Digo, no es a mí, viejo, es a otro. Y entonces me dice, no, es a ti. Y tú serás blanco, pero tú eres un negro cantando. No pierdas. Eso me lo
qué
digo.
Buena definición.
No pierdas el swing ese. No aprendas música porque te va.
Claro, ahí.
Y se me quedó eso en la mente a mí. Tú puedes creer que yo he comprado solfeo de toda clase. Y no he podido.
No he podido. Es un don que tienes natural, que
ahí me planté, como dicen en el juego, 7:30. Sí. Ahí me planté.
Oye, tenemos que hacer una pausa. Ya habíamos haberla hecho hace un ratico para escuchar las noticias del día. Vamos a escuchar esa pequeña promoción de despedida de este segmento del programa y regresamos en breve, ¿sí?
En solo instantes, regresamos con más de...
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando
Soy Guajiro
con Maite Rodríguez.
Amigos, hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos desde el principio del programa con Roberto Torres, esa gran figura de la música cubana que hoy radica en Miami, pero que nació en Guines y que emigró a Estados Unidos con 19 años, muy joven, y que ha tenido una carrera musical exitosa en todo el mundo. Roberto Torres es, además, lo decía al principio, un cubano sencillo, auténtico, campechano, una persona conversadora, como ustedes han podido comprobar. Padre de tres hijos, ¿no? Y abuelo,
padre de tres hijos.
Y abuelo de seis nietos.
Seis nietos.
Una maravilla de hombre.
Seis que... ciclones.
Sí.
No, y me ha dado una esposa de Almendares, de Marianao.
Ajá.
Almendares, Marlene Álvarez es el nombre de ella. Y dicen que detrás de una persona triunfadora siempre hay una mujer inteligente.
Eso sí es verdad, yo doy fe. Es verdad, porque además...
Y gracias a Dios a mí me tocó una.
Qué bueno, qué dicha.
Gracias
porque
a Dios me tocó una.
En este ambiente de la música, cuando tú tienes los pies bien puestos en la familia, es la mejor manera de librarte de los demonios, de las tentaciones, de perderte en ese camino de la fama, ¿no?
Y unos hijos maravillosos que Dios me ha dado y me siento feliz.
Música campesina. Yo recuerdo los guateques en Cuba cuando era niña con mis abuelos en el campo.
Eso. Eso es lo más rico del mundo.
Sí, ¿verdad? Esa sabrosura. Mira, a lo mejor tienen una botellita de ron, que no es un ron bueno. Tienen un puerquito, o antes tenían un puerquito, ahora es mucho más difícil hacer un buen guateque. Una yuquita frita, cualquier vianda. Pero sobre todo, bien, No podía faltar ni el ron, ni la guitarra, ni los repentistas. Pero, y la alegría de ese guajiro a la hora de celebrar.
Fíjate si tú tienes... que antes con poco se disfrutaba más que lo que ahora se disfruta con mucho.
Es cierto. Es la manera de hacer de la vida, de las cosas pequeñas, de las cosas cotidianas, sí, cosas verdaderamente importantes y valiosas, ¿no? Aprender a disfrutar esas pequeñas cosas. Y los guateques han perdido a lo mejor ese encanto porque la gente pasa mucho trabajo en Cuba en este momento, hay pocos recursos. Pero yo siempre le digo a la gente, a los campesinos desde este programa, disfruten. Tómense el tiempo para volver a coger la guitarra, para no perder el camino del trillo, pero con ganas de cantar, de amanecer la mañana cantando, aun cuando sepamos que va a ser una jornada dura, porque lo es, de hecho, ¿no? Y hablando de Cuba, tú te fuiste de Cuba muy pronto, muy joven.
Yo me fui, a mí, yo estaba sentado un día en el parque de Guines y pasó un abogado, el doctor Manolo Vega, y me dice, oye, cuando tengas un chance, pasa por la oficina mía, quiero hablar contigo. Y yo fui. Cuando me dijo, mira, tú ve todo lo que yo tengo. Y te estoy hablando de un señor abogado que la mamá, lavando, educó a los tres hijos. Porque su papá murió en el accidente de la guagua de tabaqueros que salía de La Habana para Guine. Y él me dice, todo lo que yo tengo se queda. Y la madre lavando hizo dos médicos y un abogado. ¿Ok?
¿Qué sacrificio?
Para que tú veas lo que es la vida. Cuando tú quieres hacer, tú haces. Y cuando tú no quieres hacer,
sí, espera que todas las cosas.
Espera, claro, que todos te lo hagan. Es muy fácil, la envidia es la que te vence. Y entonces, ¿qué pasa? Que me dice, todo se queda. Y me voy de gusto. Digo, doctor, ¿pero usted no cree que es demasiado rápido? Y me dice él, no, es que ustedes no lo conocen. Yo sí, pues yo estudié. Cuando él no estudiaba, yo estudiaba.
Estamos hablando de Fidel.
Exacto. Y entonces, lo que viene para Cuba es que todo el mundo va a querer salir junto. Y no van a poder salir juntos, todo el mundo. El que no se vaya ahora le va a costar trabajo, dice.
¿Y te fuiste con él?
Dice... Dígole yo a él, ¿y qué usted me aconseja? Digo, que te vaya, te voy a regalar el pasaporte. Vete, retraten y ven para acá que te voy a regalar el pasaporte. Me regaló el pasaporte. Me fui con mi pasaporte para casa de los viejos míos. Le dije a mi papá, papi, Manolo Vega me dijo esto y esto y esto y esto, esto. Me dice, aunque sea para Camagüey, pero vete. Y cuando yo me fui, escucha esto, cuando yo me fui de Guines, ese mismo día yo fui a cantar en unos camiones que estábamos por La Habana cantando, todo el mundo, no le dije a nadie que yo me iba, ya yo iba cargado ya. Y entonces le dije a Rafael Solís, ven acá Rafael, ¿cuánto pagan esto? Me dijo, no, esto no lo pagan, esto es para la reforma agraria. ¿Reforma agraria? ¿Qué es eso? Yo no sabía lo que era eso. Me dijo, eso es que van a repartir las tierras del campo. Bueno, ¿qué tengo que ver yo con las tierras del campo si yo no tengo tierra ni tengo nada?
No tenía nada que ver.
Yo lo que estoy es cantando aquí. Y él me dijo, no, no, esto no lo van a pagar. Yo lo hago. Entonces no hay problema, no hay problema ninguno, tranquilo. Y cogí y me fui por todo Paseo del Prado a coger malecón y malecón hasta el final donde estaba la embajada americana. Llegué y me dieron 15 días para que estuviera en Estados Unidos, 15 días de vacaciones. Y fui, crucé la calle, y al frente había una agencia de pasaje, y ahí mismitico compré a Aerovía Scoot, 45 pesos, y di vuelta. Y cogí, me fui por Colombia.
Vuelta que nunca llegó.
Llegué a Cayo Hueso, cuando llegué a Cayo Hueso, llegué a Miami, cuando vi a Miami, digo, y este es lo que todo el mundo decía en Cuba, que era lo más grande del mundo, para diferenciar la clase de sociedad, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Pero que cualquier playa en Cuba le daba tres patas a esto, ¿no? Y yo dije, no, esto es muy chiquito, y seguí para New York. Y ahí en New York llegué, y lo que es llegar a un lugar con la mano de Dios. Me senté, empecé a caminar por Times Square y me encontré un cura y le dije, padre, ¿dónde queda el barrio latino? Y el padre me dijo, yo no hablo español, no sé lo que usted me está diciendo. Y le dije, dime tú. y conseguí. Entonces unos puertorriqueños me dijeron, ¿de dónde tú eres? Digo, yo soy cubano. Y me dice el tipo, ah, ven que te voy a llevar para donde está el barrio Los Cubanos. Y yo dije, llévame al barrio Los Cubanos, ¿quién será este tipo? Digo, ¿y de dónde tú eres? Y dice el tipo, no, nosotros somos puertorriqueños, trabajábamos allí en la esquina aquella. Ven que te voy a llevar para que... Yo no te voy a llevar, sino te voy a decir cómo tienes que ir. Digo, ah, está bien. Y fui. Y entonces me montó en el software local que terminaba en la 137 y Broadway. Dice, cuando tú veas que el 13 pare, que este señor que está aquí te diga, everybody out. Ahí mismo
tú te bajas.
Ahí mismo te sales tú. Y arriba, en la 137 y Broadway, ahí se va el barrio Los Cubanos. Mira, ahí te cogí con mi maletica, me llegué, boom, y de momento viene un señor y me dice, yo te conozco a ti. Digo, ¿cómo tú me vas a conocer a mí si yo es primera vez en mi vida que salgo de mi pueblo para un pueblo como este tan grande y tú me vas a decir que tú me conoces? Pues déjame tranquilo, yo no quiero problemas, yo lo que vengo aquí es a ver esto, yo no quiero tener problemas con nadie. No, yo te conozco a ti. Digo, ¿cómo? Encaprichado. Déjame tranquilo, mi hermano, por favor, que yo no quiero problemas con nadie. No, yo te conozco a ti, de Winnie. Digo, no, este me conoce.
Este
me conoce.
Claro.
Y entonces, el tipo había estado en el baile del día 6 de enero. Que yo toqué
en Winnie. De aquel entierro que hablaste.
Que yo toqué en Winnie, que estábamos Benny Morey y nosotros. Y entonces, yo cogí... Y le dije al tipo, ¿de dónde tú me conoces? No, chicos, te conozco de ellos. Yo estuve el 6 de enero en el baile este que se acabó aquello a piñazo porque cortaron los cables y entonces empezaron a tirar huevo adentro y los policías a tirar tiros y, bueno, un molote de eso. ¿Y qué pasa? Que me dice, no, vamos para mi casa. Y ahí me llevó para su casa, me rentó un cuarto por 10 pesos. Y al otro día me llevó a sacar eso de security y a trabajar.
¿Llegando?
A fregar platos, como un loco. Pero con un gusto increíble, porque cuando ya tú empiezas a ganar dinero, te das cuenta que ahí es donde tú le coges el amor al dinero.
Y en ese momento, ¿cómo llegaste a las grandes figuras después de la música cubana en ese barrio en Nueva York?
Escucha, cuando estoy fregando platos en un lugar que se llama Green Tea Tennis Club, un club privado de judíos, y ahí me daban ropa, cuarto y comida, y un sueldo. Bueno, entonces ese sueldo yo lo mandaba para Cuba, pero no lo mandaba, porque en esa época tú no podías ni escribir, ni mandar dinero, ni hacer nada para Cuba, ni escribía. Si escribía, la carta llegaba a México y después de México, por ejemplo, la pasaban para Cuba. Y cuando llegaba, si tú decías, se murió fulano, ya lo habían enterrado, claro. Ya llevaba un año vestido de negro y todas esas cosas. Bueno, ¿y qué pasa? Que entonces un amigo mío, que era el de Winnie, que era cocinero de la gente de Fidel, yo le dije, mira, yo quiero ver si tú me puedes llevar un dinerito a los viejos, ahora cuando tú regreses. Y él me dijo, seguro, Roberto, dame acá. Yo, o si no, mira... Aquí hay una persona que yo te voy a dejar para que lo haga por mediación del 26 de julio. Y así yo mandaba mi dinero para Cuba hasta que dijeron ya, boom, y lo podía mandar sin contar con ellos.
¿Y cómo conoces a esa gente de la música?
Tú eras. Y entonces empiezo a fregar platos y las manos coloradas como el pantalón tuyo. Entonces yo empezaba a figar a tú, fiero yo. Y una gritería en la cocina que era increíble aquello. Y entonces viene un chileno, David no se me olvida nunca, y me dice, Roberto, el dueño quiere hablar contigo. Yo le dije que yo no canto más, pero yo necesito seguir trabajando porque yo necesito ganar dinero. Que se yo, bueno, familiares, que se yo, va. Me dice, no, quiero hablar contigo. Entonces me dice el tipo, ¿tú te atreves a cantar ahí arriba? Digo, le yo, hasta en el techo.
Si te atreves, dice.
Hasta en el techo. Y entonces me pone en habla con el director de la orquesta de allí, que se llama Dennis Dinefer. Y me dice el tipo, ¿tú y uno poco pelo? Digo, le decía, eso lo escribí yo, chico. estás loco. Y vacilón, yo también. Oye, tú te sabes todo lo que yo escribí. Y entonces, boom, empezamos con eso y metí un show vestido de disguache.
Dime tú.
Metí un show encendido y ahí el tipo me dijo, no más frega el plato, ven para acá. Le dijo a David, llévatelo y cómprale un torcido, cómprale esto, cómprale aquello, cómprale lo otro, y que venga y cante.
Y fuiste la figura.
Y ahí empecé. Pero nosotros trabajábamos no solamente en el Green Tea Tennis Club, sino trabajábamos todo. Cada vez que un judío celebraba 13 años de edad, que le daban los paris, nosotros los tocábamos. Y eso de guardofactoria, los hoteles más bravos.
Claro. Que había
entonces. Y entonces un día me empato, caminando en Nueva York, me empato con Eddie Servidón, director, que hoy en día es el dueño y director de la Broadway. Y dije, porque él estaba con Lou Pérez tocando la flauta. Dígale, ¿por qué no hacemos orquesta nosotros? ¿Eh? Entonces me mudo para New York y estoy en New York en casa de una dominicana que se llamaba María Rosa. Y ahí acordamos hacer la orquesta. Entonces después entró Rudy, el hermano de Eddie, entró Abraham Norman, entró Palomo, entró dos judíos, Ida Herschel y David Herschel, que era el piano y el bajo. Y acordamos hacer lo que y ponerle Broadway, porque todo el mundo vivía en Broadway.
Broadway, ¿no? Broadway, pero son de música cubana.
No son típicas, una orquesta típica cubana. Una orquesta típica cubana. Aquí le llaman charanga, porque aquí le ponen el nombre que le da la gana a todo el mundo. Es como, por ejemplo, la palabra salsa. Esa palabra me cae a mí como una patada en el estómago, porque eso no existe, porque yo estaba ahí. Esa palabra la inventa un locutor que se llamó, en paz descanse, Fidia Escalona. Trabajaba en la radio, tenía un programa con la Sonora Matancera a las 12 del día, con la Sonora Matancera, a la hora de almuerzo. Uh-huh. Entonces él utilizaba esa expresión de salsa como una expresión de sabor. Uh-huh. Para vamos a ponerle un poco de salsa a las caraotas, vamos a ponerle un poquitico de salsa a esto, aquello, lo otro, ¿no? Y entonces Ricardo Rey, que era un imitador de la Sonora Matancera moderno, pues caramba, cuando regresamos de Venezuela, el 8, no se me olvida nunca, regresamos 8 de febrero, Pancho Cristal, de la Tico, le había conseguido, por mediación de José Curbelo, a Ricardo para que grabara con Tico Record, él y Bobby Cruz. Y entonces, ¿qué pasa? Que Pancho Cristal le manda a un periodista que se llama Isis Sanabria al aeropuerto para que lo entreviste. ¿Qué traes nuevo para grabar en Tico? Porque él venía de Fonseca, de la compañía Fonseca. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tipo le dice, no, yo traigo un nuevo ritmo de Venezuela que se llama salsa. En ese momento ya Rima Sushi, cuando oye eso, dice, si esto es lo que estoy buscando yo. Y le metió dinero y dinero, y los locutores en la parada 15 en Puerto Rico, nada más que decían salsa y salsa y salsa. Claro. Y toda esa generación fue creciendo
con esa palabra.
Pero era lo mismo, no tenían otra cosa, porque antes de Fania Records existía, que fue el que más impulsó ese tipo de música cubana en Nueva York, fue Alegre Records. En Alegre Records grababa Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, Caco, Chivirico Dávila, Monguito el Único, Pacheco, grababa Ismael Quintana. Toda esa gente grababa para...
¿Y cómo conociste en esa época a Celia Cruz? ¿Cómo lograste...?
Bueno, Celia viene con la Sonora cuando vienen de México. Ya nosotros estábamos con la Broadway. Y entonces ella se hizo muy amiga mía y Pedro todavía... Pedro y ella no estaban...
No eran todavía pareja.
No estaban, tú sabes, estaban ligando. Sí, porque yo novié con mi mujer en la casa de Celia cuando vivía en Astoria, que vivía también la hermana Gladys, que es la mamá de la Jimagua y de John Paul, que es un muchachito buenísimo y quería ser como Pedro. Él quería ser el sobrino de Celia, quería ser como Pedro. Y ahí ella me daba muchos consejos. Y entonces yo fui a grabarla a ella para mi compañía de disco. Y hablamos Pedro, ella y yo, vamos para grabarla. Entonces Fania, por mediación de Rafi Mercado, interviene en el contrato. Y el contrato, y yo le dije, mira Celia, si Fania te ofrece lo que te está ofreciendo, no vengas conmigo. Porque yo lo que quiero es que tú crezcas más todavía de lo que tú eres. Y ellos te van a dar el tipo de promoción que yo no te voy a poder dar. Así que yo te aconsejo que lo hagas con ellos.
Mira, tú qué generosidad, porque otro artista hubiera dicho, ¿no?
No, pero es que yo a ella no le podía... Porque el problema que la gente no entiende de Celia es que Celia no era vendedora de disco. Celia lo que tenía era un nombre y le daba prestigio a tu compañía.
Donde quiera que estuviera, era...
Ya tú me entiendes, pero Celia era show. Celia, tú le decías Madison Square Garden y lo llenaba completo.
Qué época, ¿verdad? Qué época tan...
¿Tú me entiendes? Porque era una persona que era súper agradable, súper decente, súper buena gente, porque Celia era una gran señora, en paz descanse. Y te puedo decir, todo lo que te puedo decir de Celia es poco. Porque oye, como esa yo creo que no vuelven a ser más nadie, como Benny. Benny, sí, era, Benny era más de las amistades que de él.
Son figuras irrepetibles, que además
no,
Cuba...
No, eso no se repite más nunca.
Celia, es importante saber que esa es la historia de Cuba, la historia que también se han perdido generaciones de cubanos, ¿no? Que no pudieron conocer la música de Celia,
mira,
o escucharla en vivo.
Déjame decirte algo. Cuba, para mí, Cuba es lo más grande que se ha dado en la música. Porque en Cuba, en cualquier lugar, te salía un cantante, y bueno. En cualquier lugar te salió un compositor y bueno.
La vida a Roberto Torres le ha regalado momentos inolvidables. Me hablaba de Celia, me hablaba del Benny, de lo que es la música cubana. Oye, ¿qué hay de ti, de ese muchacho, de Winnie? ¿Qué hay todavía?
Mira, yo llegué a Estados Unidos 22 de junio de 1959. Y de ahí para adelante aprendí que en la vida... Lo primero que hay que hacer es prepararse. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado ser feliz.
Ser feliz, no queda otra.
Yo me siento de que para mí no hay tropiezo, para mí no hay caída, porque no es las veces que tú te caigas, es las veces que tú te paras. Y gracias a Dios me ha enseñado de que ayudar a todo el que tú puedas te da satisfacción. Y darle gracias a Dios porque que te da para dar.
Eso es de una gran nobleza, de verdad. Oye, me gustaría ahora regalarles a los oyentes de Soy Guajiro una canción que habla mucho de lo que te hablaba ahora, te preguntaba, ¿no? ¿Qué hay de ti, de ese poquito de muchacho? Vamos a escuchar ese tema. Un poquito de muchacho que le queda.
Es una canción cubana, ¿eh?
Sí, ¿eh? Vamos
a escucharla. Sí, una canción cubana,
en tu voz, que me gusta mucho también.
Me gusta jugar pelota y montar cachumbambé y llegar hasta lugares que de niño visité. Qué feliz uno se siente si lleva siempre prendido ese sentimiento sano como el de todos los niños. Muchachadas que uno tiene, las tiene que derramar, y así saltaremos todos juntos, vamos a cantar, y así saltaremos todos juntos, vamos a bailar. Niños,
todos tenemos un poquito.
Oye, todos tenemos un poquito...
Viste, un poquito de muchacho.
Si todo el mundo conservara eso...
Y es verdad, no es mentira, todo el mundo tiene.
Los cubanos debíamos conservar siempre ese poquito de muchacho, porque eso nos hace soñar con el mañana, con las posibilidades que hay. Porque cuando uno es niño no quiere crecer. Yo voy a hacer, cuando sea grande voy a hacer tal cosa.
Hay una cosa que yo siempre he criticado de nosotros mismos los cubanos. Y es que si yo voy a tu casa a visitarte, tú me invitas a tu casa a visitarte, yo no voy a ver lo que tú tienes, yo voy a visitarte a ti.
Eso es un privilegio, ¿verdad? Que alguien comparta contigo su espacio, claro que sí.
Bueno.
Cuba hoy atraviesa momentos muy difíciles. ¿Qué le desearías tú si tuvieras que elegir para el año que viene? ¿Un futuro para Cuba o un regalo para Cuba? ¿Qué tú le regalarías a esa gente?
Yo le regalaría mucha fe y mucha esperanza. Porque lo último que se pierde en la vida es la fe. Pero tú tienes que continuar haciendo todo lo posible por realizar tu sueño. Y eso se hace simplemente preparándote, trabajando y echando para adelante. Hay muchos que ya se conforman, pero ese no es el verdadero cubano. El verdadero cubano es de trabajo, de echar para adelante, de crear, triunfar, sí. De que su familia esté unida, de que su familia se pueda educar también.
Estás en una obra
bueno,
de teatro,
en estos momentos estamos en una obra de teatro, de un ejemplo grandísimo que va a ser historia, que es la historia de Ramón Arrechavala, contada por su esposa Amparo.
Arrechavala, la familia de los Rones en Cuba.
Sí, familia de Cardenas. Ellos fueron los que inventaron Habana Club.
Habana Club.
Y en dos minutos se lo quitaron. Le quitaron todo. Le quitaron la casa, le quitaron los centrales, le quitaron todo, se lo quitaron. Y hicieron entonces esta obra.
¿Cómo se llama la obra?
Bacardí, se llama Experiencias de Amparo.
Y si tú no eres actor, ¿cómo te insertas en el proyecto?
Bueno, yo me inserto porque la canción favorita de Ramón Arrechavala era Caballo Viejo. Que Ramón al final dice, me siento como un caballo viejo.
Claro, porque
ya derrotado por completo.
Bueno, pero nosotros vamos a dejarle a Cuba el sabor del sueño del mañana, que no se queden derrotados, que piensen que vamos a tener mejores oportunidades, que a lo mejor Roberto Torres regresa un día a Guinness, a su Guinness natal, a cantar allí.
Sí.
Sería un sueño muy bonito, ¿verdad?
Ojalá.
Y que mañana los campesinos cubanos también puedan disfrutar de este hombre, de este gran artista, en vivo, en directo, en una plaza de Cuba, el año que viene.
Para el año que viene nos llega la buena y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Si la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.